Vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 63. Nos dice el Evangelio, Juan 6, 63, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. El pasaje que tenemos ante nosotros es uno que está lleno de dolor por la insensibilidad de los hombres hacia Cristo. Este pasaje nos expone al final del ministerio del Señor en Galilea y nos muestra el resultado de su ministerio. Cristo había realizado algunos milagros, había impartido grandes enseñanzas, fue aquí donde había convertido el agua en vino, fue aquí donde había sanado al hijo del noble sin tan siquiera verlo, fue aquí donde había alimentado a la multitud hambrienta. Cada uno de estos milagros acreditaban su misión divina y evidenciaban su poder y su deidad. Cristo se había presentado tanto a la muchedumbre en el campo como a los judíos dentro de la sinagoga como el pan de vida, que es lo que tenemos al principio de este capítulo 6. Les había ofrecido la vida eterna y les había advertido solemnemente, según el versículo 53, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál fue la contestación de estos hombres a la enseñanza de Cristo? La verdad es que es triste lo que Cristo encuentra aquí en Galilea. Cristo había empezado su ministerio en Judea, donde su éxito había sido juzgado según los ojos de la carne. Las muchedumbres le siguieron y muchos parecían deseosos de ser sus discípulos. Pero no es oro todo lo que reluce, y no todos los que decían serlo lo eran realmente. Esto se evidenció pronto porque las muchedumbres que le habían seguido tenían una motivación carnal. Nadie pareció discernir el propósito real de la misión de Cristo, por eso leemos en Juan capítulo 4, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor no tenía el propósito de medirse con Juan para ver quién tenía más seguidores, ¿no? Por eso se marchó de Judea. ¿Y qué ocurrió en Galilea? Simplemente era una repetición de lo que había pasado en Judea. La naturaleza humana es la misma donde quiera que se encuentra. Esa es la razón por la que la historia se repite constantemente. Aquí en Galilea las muchedumbres lo habían seguido. Él era su ídolo popular. Algunos de ellos pidieron señales para que sus conciencias fueran movidas o sus corazones convencidos. Sin embargo, no entendieron el significado de la misión de Cristo. Y ahora que el Señor declara y expone ante ellos su necesidad espiritual, la necesidad espiritual que tiene cada ser humano, se sienten ofendidos. Y muchos que se habían propuesto ser sus discípulos retroceden y no quieren dar un paso más con Él. ¿Cuántos de los siervos del Señor han tenido una experiencia similar? Empezaron a trabajar duro en algún ministerio. Durante un tiempo la muchedumbre estuvo atenta y participativa, hubo momentos en que fueron populares, tenían el favor de las congregaciones o de aquellos entre quienes trabajaban. Cuando la gente se habitúa a recibir y recibir y recibir, todo es muy bonito. El asunto es cuando tienen que dar. Cuando el siervo es fiel a su amo, cuando por medio de la predicación reclama las demandas de Cristo, las cosas cambian considerablemente. Porque la salvación es gratuita, pero puesto que hemos recibido la salvación, hay algo que tenemos que hacer para promover el reino de Cristo en este mundo. Y entonces, como la predicación reclama demandas de Cristo, se levanta la murmuración. Esto es lo que encontramos aquí en el capítulo 6, versículo 41 de Juan. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Esto nos muestra que no había ningún esfuerzo por aplicar la palabra de Dios ni por trabajar en su obra, que no había un corazón dispuesto a ser enseñado, que no había una voluntad motivada para aplicar lo que habían aprendido. Cuando las demandas de Cristo llegan, si el corazón no está en su sitio, la murmuración contra el siervo de Dios se hace manifiesta y hay un ataque entonces contra el hombre que predica, por predicar el Evangelio. Pero esto no es nuevo. Es lo que le pasó a nuestro Maestro, es lo que pasó con Cristo y es la triste historia de muchos pastores en iglesias en el pasado, en el presente y sin duda en el futuro. Es lo que ha pasado en nuestra propia iglesia. Pocos hay que reconozcan y aprecien las palabras de vida eterna. Pocos hay que estén dispuestos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Por eso encontramos a Simón Pedro que dice: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra viva trae luz y refleja su poder sobre el corazón inestable, tan fielmente hoy como hace 2000 años. A un corazón perezoso, altivo, soberbio, la palabra de Cristo y sus demandas le producen rechazo. Y esto es lo que vemos aquí, en esos discípulos, entre comillas, del Señor, respecto a las demandas que él hace. Cuando el Señor habló con firmeza sobre la salvación, esto trastocó las ideas preconcebidas de estos discípulos. Cuando las demandas de Cristo exponen cómo tienen que ser los frutos, cuáles son los medios de gracia que explícitamente hemos de utilizar, cómo tenemos que actuar para confirmar nuestra vocación y elección, cómo tenemos que procurar la paz y la unidad con base en la verdad, es cuando comienzan los problemas. Cuando las demandas de Cristo se hacen claras, entonces, ahí tenemos el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El mensaje expuesto por el Señor en la sinagoga había terminado. Y aquí vemos el efecto que tuvo en sus discípulos. Un discípulo, como todos sabemos, es alguien que está aprendiendo, es un aprendiz. Y debemos distinguir a estos discípulos de los 12 apóstoles. Son cosas distintas. Los discípulos es un término para hablar de una clase de gente que haya sido atraída por la persona de Cristo y quienes sobre todo fueron impresionados por sus milagros. Se beneficiaron de la comida, se beneficiaron de las sanaciones, se beneficiaron de todo lo bueno. Es la cuestión de recibir. Cuando uno está recibiendo, qué bonito es todo. Que me den, que me den, que me den. Mientras que tuvieron y recibieron, todo iba bien. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se les empezó a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Ahí nos preguntamos sobre sus motivaciones. ¿Cuál era realmente la atracción que sentían hacia el Evangelio? ¿Cuál fue la impresión que hizo el Evangelio en sus corazones? ¿A quién seguían con tanto entusiasmo? Vemos que cuando se exponen ante sus demandas, dan media vuelta y se van. Por lo tanto, solo estaban por el beneficio. Cristo no se había presentado ante esta gente como el Dios creador que era, sino como el pan de Dios, el alimento espiritual para la vida del hombre. Cuando él había hablado de dar su carne por la vida del mundo y que el hombre debe beber su sangre, estaba diciéndoles que tal y como establecían las leyes ceremoniales, su muerte debería ser cruenta. Él era el sacrificio tantas veces anunciado desde la Pascua, desde el huerto del Edén, cuando después de salir Adán y Eva de allí, Dios llevó a cabo un sacrificio y con eso les enseñó. A través del sacrificio, Dios quitaría el pecado y Cristo era el verdadero Cordero de Dios que realmente podía quitar el pecado. Cuando nuestro Señor insiste en que debían comer su carne y beber su sangre, porque si no, no tendrían vida en ellos, y sobre todo, cuando Él anunció que el hombre está depravado y completamente alejado de la vida de Dios y que únicamente viene a la salvación si el Padre le atrae, porque en caso contrario nunca vendrá Cristo, ellos se sintieron ofendidos. La Escritura nos pone en el contexto y nos dice, versículo 59 de este capítulo 6, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos discípulos se sintieron ofendidos. no es que encontraron el lenguaje de Cristo incomprendible, no, sino que lo que ellos habían oído era tan incompatible con su propia visión de las cosas y lo que ellos querían hacer, que no lo aceptaron, bajo ningún concepto. Lo que su propia vista manifiesta es simplemente lo que encontramos en Juan 12, cuando Cristo expuso de qué muerte iba a morir. Allí vemos en el capítulo 12, versículo 34, que le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué nos encontramos? En el pueblo de Israel, que tenían a sus profetas, que deberían estar atentos a la voz de sus profetas y aprender. Pues no. Encontramos confusión total respecto a las enseñanzas de las Escrituras. Encontramos un deseo nulo para obedecer y someterse a la verdad. Así que estos textos nos demuestran dos cosas. Primero, que los que hoy profesan ser cristianos y critican a los siervos de Dios que están impartiendo la verdad del Evangelio y que se quejan de que su enseñanza es dura y que no la pueden oír, verán que su corazón es el mismo que aparece aquí con esta gente cuando están delante de Cristo y se ponen a murmurar. Muchos discípulos rechazarán la palabra de Dios cuando les llega por medio del Espíritu y harán lo que sea para que desaparezca de su vista porque contradice su vida, no están de acuerdo con las enseñanzas, no aceptan la palabra de Dios porque es su opinión la que prevalece frente al mandato de Cristo. Y por lo tanto harán cualquier cosa para no reconocer lo evidente. Al igual que estos discípulos, se despreciará la palabra de Dios porque no conviene. No conviene escuchar y actuar. En segundo lugar, fijaos que estos hombres murmuraron entre ellos. Esto se nos detalla en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Una de las acepciones de la palabra murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. El término que se usa aquí es enormemente preciso. Los discípulos no vinieron directamente a Cristo y le declararon sus conflictos. Les declararon lo que ellos estaban sintiendo y cuál era el estado de su corazón, ¿no? Ellos no le pidieron que explicara el significado de las palabras que él había expuesto. ¿Y por qué actuaron de esta manera? Sencillamente porque no estaban a favor de la luz. Antes que nada estaba su propia opinión, su criterio y su forma de ver las cosas, en un lugar muy remoto quedaba lo que la palabra de Dios decía y su obediencia a ellas. Si hubieran sido transparentes, si hubieran estado deseosos de conocer más acerca de la palabra de Dios, habrían buscado a Cristo para que les explicara con más detalle sus palabras. ¿No eran sus discípulos? ¿No le seguían? ¿No estaban escuchándole en la sinagoga? ¿Y por qué no fueron a Cristo para que les enseñase más, les ilustrase y les abriese el entendimiento? Pues no. Y lo mismo pasa con el siervo de Dios. Cuando predica una palabra que es desagradable a los oyentes, muchos no son lo suficientemente hombres como para venir ante el pastor y decirle: ¿dónde está el agravio? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo me está afectando la predicación? Mucho menos, desde luego, se acercan buscando ayuda. ¡Qué va! Todos están bien formados y no necesitan ayuda. Pero lo que se evidencia es que actúan de forma cobarde. Buscan sembrar las semillas de la disensión, criticando lo que han oído y murmurando en contra de lo que escuchan desde el púlpito. Y esa es precisamente la escena que aparece aquí. No tendremos dificultades en detectar a tales personas, porque llevan la misma marca de estos discípulos que, en vez de acercarse a la luz de la palabra de Dios, se sintieron ofendidos. Da igual de qué se predique. Siempre encuentran que la predicación les ofende. Siempre les viene mal lo que se dice desde el púlpito. Siempre salen con caras largas porque se sienten ofendidos por lo que la palabra de Dios les ha dicho. Y en vez de arreglar su corazón, en vez de humillarse delante de Dios y corregir sus vidas, en vez de esto, se van. Esto es lo que nos está mostrando nuestro texto. Y esto es lo que tristemente vemos en las verdaderas iglesias. Las falsas, no hace falta que las mencionemos porque es a donde va toda esta gente, que busca el jolgorio y el divertimento. Pero hombre, seamos serios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Estos hombres no podrían engañar a Cristo. Ellos podían haber caminado con él durante un tiempo. Podían haber creído ser sus discípulos. Podían haber tenido un lugar en la sinagoga. Podían compartir los beneficios espirituales. Podían haber escuchado con atención y reverencia las enseñanzas. Pero Cristo sabía lo que había en sus corazones y que no podían esconderse de él. De la misma manera, hoy tampoco los hombres pueden esconderse de la mirada de Cristo. Aunque muchos sean muy religiosos, los ojos escrutadores de Cristo agujerean cada máscara de hipocresía. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero sus hechos manifestarán su falta de eficacia. No es suficiente con decir, soy cristiano. No, tengo que ejercer como cristiano. Y muchos dicen y dicen y dicen, pero sus obras demuestran lo vacío que se encuentra en su corazón. Nos dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Muchos dicen tener fe, pero ¿dónde están las obras? Muchos dicen servir a Dios, pero ¿dónde están sus hechos? Muchos quieren glorificar a Dios, pero el testimonio evidencia un menosprecio a su palabra y encima causan escándalos y encima fastidian al prójimo. Esto es realmente lamentable. Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, lo cual evidencia una vez más su deidad. Al principio de este capítulo, el Señor no solo se había considerado un profeta, sino que uno mayor que un profeta está aquí. Ninguno de los profetas habían podido leer los corazones de los hombres. Pero aquí tenemos a uno que conocía cuando estos discípulos murmuraban. Él sabía también la razón por la que ellos murmuraban. Él sabía que se habían sentido ofendidos. Es evidente que estaban ante el Dios encarnado, porque ninguno puede leer el corazón sino solo Dios. Y entonces nos dice el versículo 62, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí nos encontramos los tres grandes hechos que este capítulo nos muestra acerca de Cristo. El primero, que Cristo se refirió a su encarnación divina. Él era el pan que bajó del cielo. En segundo lugar, que iba a morir de una muerte cruenta. Repite y nos habla acerca de su sangre. En el versículo 52, 55. En tercer lugar, que él ascendería al cielo y volvería a ese lugar de donde había venido. Su ascensión involucraba por necesidad su resurrección. Y por eso dice, pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pronto volvería el Hijo del Dios Eterno al lugar de gloria, desde el que salió para ir a Belén y a la cruz. Pero él volvería allí como el Hijo del Hombre. Un hombre, el segundo Adán, se sienta ahora en el trono del Padre. Aquí tenemos al Dios Hombre. Y debido a su descenso a la tierra y su ascensión al cielo, hizo que allí esté preparada la casa de cada uno de los de su pueblo, aquellos que han comido su carne y bebido su sangre, a aquellos les hace partícipes de su vida y de su posición como heredero del reino de los cielos. Y debido a esto la tierra se vuelve un desierto, un lugar de destierro a través del que pasamos como extraños y peregrinos, que es exactamente lo que somos y que muchos que se llaman cristianos olvidan. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta es una de las varias afirmaciones que nuestro Señor hizo durante los días de su ministerio en la tierra. El Señor miró más allá de la cruz, con todo su horror, pero también vio la gloria que esperaba tras la cruz. Es lo que nos dice el apóstol en Hebreos. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús y deben tomar su ejemplo. No hay ningún lugar para la duda de que muchos creyentes le vieron después de que él resucitase de los muertos. En 1 Corintios 15:6 se nos dice que él fue visto por más de 500 hermanos. Es bastante probable que algunos de estos mismos hombres que habían escuchado su enseñanza en la sinagoga de Capernaum pudieran estar entre ese número que le vio subir a los cielos. Pero en el momento que nos ocupa, eran incrédulos. Y así sigue diciendo el Señor, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Creer en Cristo no es un acto de la carne. Aquellos que creen en Cristo deben ser llamados primero por el Padre, deben ser vivificados por el Espíritu, porque es el Espíritu el que da vida. Este texto nos muestra la gran necesidad que el hombre tiene de Dios. La carne para nada aprovecha. La carne no tiene ningún lugar en la obra de Dios sobre el corazón del hombre. Todas las obras de la carne no aportan nada al plan de salvación, no edifican a los oyentes. Ni los argumentos lógicos, ni las llamadas emotivas al arrepentimiento, ni la música relajante, ni los cantos melodiosos. Nada es de provecho para los pecadores muertos. No es el coro, ni el predicador, sino que es el Espíritu el que da vida. Y da la vida a través de una predicación seria y firme de la palabra de Dios, exclusivamente. Esto es muy desagradable para el hombre natural, porque queda humillado. Lo que se necesita hoy urgentemente no son expertos que hagan un estudio de cómo producir una atmósfera religiosa y que todo sea muy emotivo. No necesitamos directores de espectáculos religiosos para hacer a las personas reírse durante un minuto y llorar el siguiente. No, necesitamos el Espíritu, porque es el Espíritu el que da vida. Cristo está hablando de la regeneración, que es la gran necesidad de aquellos que fueron ofendidos por su enseñanza. Ellos no podían discernir las cosas espirituales hasta que tuvieran vida espiritual, y para eso debían ser vivificados por el Espíritu de Dios. Quien produce esa vida es la palabra de Dios. El Espíritu es el agente divino. La palabra de Dios es el instrumento divino. Dios nos engendra con la palabra de verdad, nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Dios nos engendra con la palabra de verdad, esa palabra que toma el Espíritu y la aplica. Nosotros nacemos de nuevo de la semilla incorruptible, por la palabra de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina por Dios, que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y aquí en Juan 6, 63, Cristo nos explica cómo es esto. Las palabras de Dios son el Espíritu y son vida. Es decir, son medios espirituales empleados por el Espíritu Santo para impartir vida. Por eso tenemos que volver a decir que la gran necesidad de hoy es la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la enseñanza del apóstol Pablo cuando decía en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que necesitan los pecadores son predicadores que no nos cuenten sus anécdotas, que no nos cuenten su vida, que no divaguen sobre asuntos que no están en la Escritura, que no nos cuenten sus experiencias, sino que estén centrados en la palabra de Dios. Nunca se salvarán los pecadores sin esta perspectiva, porque la carne para nada aprovecha. Porque es el Espíritu el que da vida. Es quien habla del lado divino. En relación con las cosas del Espíritu, el hombre no tiene parte alguna. Por eso las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado, son Espíritu y son vida. Estas palabras se dirigen a la responsabilidad humana. Y el Señor está diciendo, estas son palabras para ser creídas. Y nosotros tenemos la obligación de creerlas y transmitir la palabra de Dios. Sin embargo, tal y como nos dice el versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen. Cristo estaba dirigiéndose a la responsabilidad humana. No solo está diciendo que para ser salvo es Dios Padre quien tiene que llevar al hombre a la salvación, sino que también el hombre es responsable de su salvación, porque tiene que buscarla, tiene que dirigir sus esfuerzos para encontrar a Dios. Cristo estaba provocando en sus oidores la necesidad de creer en Él. De manera que vemos cómo el Señor no fue engañado por las apariencias externas de esta gente. Ellos podrían manifestar que eran sus discípulos, podrían pretender estar consagrados, pero Cristo sabía que no habían creído. Gente que estaba en la sinagoga, gente que iba a adorar, gente que participaba de todos los actos públicos de adoración, gente que estaba entre los discípulos del Señor, Cristo sabía que no eran salvos, por eso nos avisa la Escritura, de que por sus frutos los conoceréis. Si no hay búsqueda de la verdad, si no hay búsqueda de la verdad, no hay arrepentimiento. Si no hay una evidencia, de la salvación es que no hay un corazón enseñable, es que no hay una motivación correcta. Todo esto nos muestra que no hay salvación. Lo cual no implica que la persona que esté en esta situación no sea como estos discípulos. Discípulos de Cristo, sí. ¿Pero salvos? No, salvos no. Atendían a sus deberes religiosos, pero no eran salvos. Acudían a la sinagoga a escuchar la palabra, pero no eran salvos. Vivían religiosamente, pero no eran salvos. El resto del versículo es una declaración hecha por Juan en el momento en el que escribió este evangelio. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor, por tanto, sabía perfectamente el estado del corazón. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí el Señor repite de nuevo lo que ya había dicho en el versículo 44. El Señor está mostrándole su incapacidad moral. Está afirmando la necesidad de que el poder divino trabaje dentro de ellos para obtener la salvación. Ellos deben volverse a Dios, deben buscar ese poder sin el cual nunca vendrían a Cristo y sin el cual nunca podrían ser salvos. De manera que el lenguaje de Cristo es inequívoco. No es que ningún hombre quiera, sino que ningún hombre puede venir hacia Él si no le fuere dado por el Padre. Observemos aquí que estamos ante una paradoja. Por una parte, Dios determina la salvación de su pueblo. Por otra parte, todo hombre tiene la gran responsabilidad de buscar a Dios. Son las dos líneas que no se juntan, que se mantienen continuamente a lo largo de la historia, pero que nos son expuestas para que sepamos cómo Dios piensa y actúa y para que sepamos cuál es la responsabilidad del hombre y cómo tiene que actuar. La voluntad del hombre natural no tiene nada que ver con Dios. Juan 1.13 declara expresamente que el nuevo nacimiento no es algo que sea voluntad de la carne. Esto desde luego es desagradable a las mentes y corazones de los hombres, pero es la verdad de Dios. Y todo el rechazo del hombre no altera este principio que aquí manifiesta la Escritura. Por lo tanto, evidentemente, como nos dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que los hombres no buscan a Cristo puede explicarse bajo dos puntos de vista. Desde el lado humano, la razón es que el hombre está depravado, que ama la oscuridad y odia la luz, aborrece a Dios y es su más acérrimo enemigo. Desde la perspectiva divina, cualquiera que busca a Cristo es porque Dios en su gracia soberana ha puesto un poder delante de él que supera la resistencia de la depravación y por lo tanto por medio de su espíritu que aplica la palabra al corazón le da la vida. Pero Dios no trabaja así en todos los hombres ni salva a todos. Él no tiene la obligación para salvar. ¿Por qué debe hacer Dios de un enemigo su amigo? Esta es la gran pregunta que nos debemos hacer y lo que debemos entender, que Dios no está obligado a salvar a nadie. Pero en su misericordia y en su gracia, lo que Él hace con las personas en particular entra dentro de sus propios consejos eternos y secretos y dentro de su voluntad soberana. Una vez que esto se aplica al hombre natural, éste se ofende. Es lo que aquí encontramos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se ofendieron? ¿Por qué se ofendieron? Porque no amaban la luz y sus obras quedaron al descubierto. Porque no tenían la más mínima intención de arrepentirse. Porque no querían cambiar su forma de vida, lo cual evidencia que no eran salvos, porque juntamente con la fe viene el arrepentimiento, lo cual implica un cambio radical en la vida y hacer exactamente lo contrario a lo que se hacía antes, pero ahora con base en la palabra de Dios y sometidos en obediencia a sus mandatos. Nos podemos empeñar lo que queramos, pero el texto aquí y lo que ocurre en muchas iglesias, incluida tristemente la nuestra, corroboran esta enseñanza de las Escrituras. Encontramos, por tanto, un contraste con lo que ocurrió al principio de ese día. Muchos habían cruzado el mar y lo habían buscado. Pero ahora nos encontramos en que muchos se volvieron atrás. Así vemos lo inestable e inconsistente de la naturaleza humana. Esa es la advertencia continua de la Escritura. Que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Que procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Que vayamos andando en el camino de la santidad. Que confirmemos nuestra vocación. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, no la mía. No lo que a mí me parece, lo que yo quiero o lo que me parezca, sino que sometidos en obediencia a Dios, tenemos que hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor. No somos salvos por asistir a los lugares de culto. No somos salvos por vivir en una familia cristiana. No somos salvos por decir que lo somos, sino que somos salvos cuando el Espíritu ha operado ese cambio en nuestro corazón, pasándonos de muerte a vida, y lo evidenciamos al someternos a la voluntad de nuestro Padre, de manera que al hacer frutos dignos de arrepentimiento y trabajar para el reino de Cristo, es el medio por el que confirmamos nuestra vocación y elección. Terminemos en oración.